Hoy vamos a continuar estudiando la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hemos llegado en nuestro estudio consecutivo de esta carta, de esta epístola, al capítulo 5. Y hoy vamos a tratar los versículos del 16 al 21. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 21. Leeré esta porción en la nueva versión internacional. Así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais. Pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Esta porción comienza con una declaración, con un mandato, un mandamiento del Señor a través del apóstol. Versículo 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fijaos que aquí tenemos el secreto de la santidad práctica. ¿Quieres vivir una vida que honra a Dios? Anda en el Espíritu. Y fijaos que esto no es un estilo de vida opcional para el creyente o para aquellos que son ultra espirituales. Esto está dicho a las mismas personas imperfectas a las cuales ha tenido que llamar la atención, ha tenido que reprender, pues sin ir más lejos, en el propio versículo anterior. Este pasaje que hoy comenzamos a ver alcanza la cumbre de la enseñanza del apóstol Pablo en esta epístola con respecto a la vida interior, la vida espiritual, la naturaleza interna de la vida cristiana. Es una enseñanza muy simple, es una enseñanza muy práctica, pero al mismo tiempo es muy profunda teológicamente, porque van al corazón, al centro, al meollo de la vida espiritual. Habla de la obra continuada del Espíritu de Dios en el creyente. Ahora, tenemos que tener cuidado en cómo tratamos estos versículos, porque algunos piensan que el apóstol ya ha terminado su discurso en el cual habla de las cuestiones de la ley respecto a la fe y la incompatibilidad de ambas cosas. Algunos piensan que aquí el apóstol ya ha acabado con ese tema y comienza un nuevo asunto. Si nosotros tratamos así el pasaje, nos perderemos la esencia de la enseñanza. Tenemos que recordar que el mensaje del apóstol, de aquí para atrás y de aquí para adelante, es que la ley y la carne conspiran juntas contra la gracia y contra el Espíritu. Y esa disertación que él comienza ahora sobre andar en el Espíritu no rompe con todo lo anterior, sino que continúa, confirma y desarrolla todo lo que ha dicho anteriormente. Esto que viene ahora fluye de manera natural de los dos temas paralelos que hemos venido viendo desde el principio de la epístola. El tema de la justificación por la gracia, por medio de la fe, y la bancarrota de la ley, la imposibilidad de la ley para salvarnos, pero también para santificarnos. Y esto se puede ver por la manera en que a partir de aquí él va a continuar hablando, mencionando el tema de la ley. Fijaos, no dice, hasta aquí habla de la ley, de su imposibilidad para ayudar al cristiano, al hombre natural para ser justificado y al cristiano para ser santificado. y ahora va a hablar de la vida espiritual, la vida en el espíritu. No, fijaos, solo muy rápidamente, en este mismo capítulo, ¿cómo menciona la ley? Versículo 14, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Versículo 18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Después de hablar del fruto del Espíritu, en el versículo 23, dice, contra tales cosas no hay ley. Capítulo 6, versículo 2, cumplida así la ley de Cristo. Capítulo 6, versículo 12, habla de aquellos que obligan a circuncidarse en cumplimiento de la ley. Y aún en el versículo 15, de nuevo repite que en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada sino una nueva creación. Así que queda claro que el apóstol no ha terminado con ese asunto, sino que continúa exactamente con la misma enseñanza. Ahora, es tan denso el pasaje que tenemos ante nosotros, que en un sentido quisiéramos verlo todo junto, de aquí al final del capítulo, pero vamos a hacerlo en dos partes. Hoy consideraremos los versículos del 16 al 21 y Dios mediante terminaremos el capítulo la próxima semana con esa afirmación tan conocida del fruto del Espíritu. Y lo que vamos a ver en esta mañana son tres asuntos. En primer lugar, esa lucha, esa incompatibilidad entre el espíritu y la carne. En segundo lugar, va el apóstol a hablarnos, a preguntarnos quién nos gobierna, si nos gobierna la ley o nos gobierna el espíritu que mora en nosotros. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo el apóstol habla de lo que es evidente cuando uno es llevado por los deseos de la carne y por el impulso, aún queriendo hacer el bien, aún queriendo agradar a Dios. Cuando hacemos eso en la fuerza de la carne, pues lo que sale es las obras de la carne. Así que, siendo esos los tres puntos que vamos a ver, comenzamos con esa expresión del versículo 16. Digo, pues, y esas expresiones que teológicamente parece que no dicen mucho, pero nos dice que lo que viene a partir de aquí está relacionado con lo que ha dicho anteriormente. Y nos preguntamos, bueno, brevemente, ¿qué es lo que ha dicho anteriormente? Bueno, podemos responder a eso de dos maneras. Nos va a decir que la enseñanza que viene a continuación es la consecuencia lógica de la condenación que hace Pablo de las obras de la ley como un medio para agradar a Dios, lo que ha estado diciendo anteriormente. El apóstol, porque claro, si él dice, si de esa manera no podemos agradar a Dios, ahora nos va a decir de qué manera podemos hacerlo. Nos va a dar la respuesta positiva, el antídoto contra ese enamoramiento letal entre la carne y la ley, del cual habla, por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Recordad que allí nos había dicho, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Fijaos, ese romance entre la carne y la ley que no nos conduce a nada, es algo que tenemos que desechar. Ya lo viene diciendo anteriormente y ahora va a abundar en ello. Así que ese digo pues se relaciona con esto, pero también se relaciona con el contexto más inmediato. Recordemos que el apóstol ha dicho, fijaos que los que queréis vivir vuestra vida de santidad tomando como norma la ley, ¿cómo acabáis? Pues con disputas entre vosotros, mordiéndoos los unos a los otros, haciéndoos daño los unos a los otros. Y en contraste con eso, él nos ha dicho que nos muestra un camino más excelente, como dirían los corintios, el camino del amor. Y ahora nos va a explicar cómo se vive ese amor. Recordemos que el fruto del Espíritu, en contraste con esto, que el que intenta vivir vida de santidad por el cumplimiento de la ley, acaba mordiéndose unos a otros, porque tú no eres tan santo como yo, porque tú no has dejado esta cosa como yo, porque tú no tienes esta práctica como yo. ¿Y eso qué produce? Rivalidades. En contraste con esto, ¿qué es lo que produce el Espíritu? Amor. Ese es el fruto del Espíritu, que se manifiesta en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad unos con otros, etcétera, etcétera. Así que ese es el contexto. Y en ese contexto, el apóstol da un mandato. Dice, andad en el Espíritu. Ahora bien, el verbo que aquí aparece significa andad alrededor. De ahí que en algunas traducciones se presenta como conducíos o simplemente vivir. El verbo es peripateo, de donde no sé si sabéis que a Aristóteles y se le conoce como un maestro peripatético. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues a él le gustaba enseñar andando por los jardines con sus discípulos, y según iban andando, él les iba enseñando sus pensamientos, sus filosofías, etc. De ahí que se conoce como la escuela peripatética. Lo que vas a hacer tú cuando salgas de aquí, de ese paseíto, en griego eso sería, me voy a peripatear, ¿no? Que incluso a nosotros nos suena eso, lo de patear, a veces como sinónimo de andar. Bueno, pues esa es la idea que nos da el apóstol. Nuestra vida, nuestro andar cotidiano, la manera en que nosotros nos movemos, tiene que ser en el Espíritu. La conducta externa del creyente debe ser movida no por unas normas que nos señalen. En ese andar nosotros por ahí, paseando por los jardines de este mundo, no estamos tan pendientes porque aquí hay una señal que nos dice por aquí y otra por allá, que eso sería la ley, sino en ese impulso del Espíritu de Dios moviéndonos hacia el lugar de la voluntad del Señor. Quien nos mueve a nosotros no es el convencionalismo, no es lo que nuestra iglesia o nuestra denominación o el mundo cristiano más amplio ha considerado que eso es lo que corresponde hacer. Tampoco seguimos los instintos del grupo, de la manada, ¿verdad? Bueno, ahora comparamos esta iglesia con cómo era en sus inicios, y antes hacíamos las cosas de una manera, ahora las hacemos de otra. Y yo me acuerdo que en mi niñez se hacía aún de otra. No nos regimos por eso. Es el Espíritu de Dios quien nos mueve. No tratamos de cumplir con las expectativas de otro, no tratamos de agradar a otro, no nos movemos por el temor a lo que dirán los demás, y mucho menos por los deseos de la antigua naturaleza adámica pecaminosa. En lugar de todo eso, el verdadero Hijo de Dios anda, se conduce, siendo guiado por el Espíritu, como dice en el versículo 18, y como ha de decir el apóstol también, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados en ese andar por este mundo, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se evidencia que son hijos de Dios porque andan, no conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Lo que les mueve desde dentro no es la vieja naturaleza, no es el hombre natural, no, al creyente verdadero lo mueve el Espíritu de Dios. Ahora, aquí tenemos que hacer una salvedad. Es cierto que en ocasiones vemos al incrédulo viviendo experiencias que no distan de las que vive un impío. Un gesto de amabilidad lo puede tener un impío, y gracias a eso la sociedad más o menos se puede vivir en ella, porque aún los no regenerados por la gracia común no siempre se comportan tan mal como serían capaces de hacerlo. Pero fijaos, aunque el hecho, por ejemplo, el que alguien vaya al camión que se pondrá mañana en la puerta de tu casa a donar sangre, ¿verdad? No todos los que van son creyentes. Y el acto externo de la donación no tiene diferencia, pero la motivación, eso es lo que hace la diferencia. Podemos coincidir en el acto externo, pero la motivación del cristiano viene por el Espíritu del Señor. La ética cristiana viene del Espíritu de Cristo. Es el Espíritu el que obra. Ese que habita en nosotros es el que obra en nosotros. Por eso podemos decir que la ética bíblica es espiritual con letras mayúsculas. No solamente porque tiene que ver con las cosas espirituales, sino porque es la provocada, es la creada por el Espíritu de Dios. Nos conducimos de manera espiritual con mayúsculas, no porque seamos más santos que nadie, sino porque es el Espíritu Santo el que nos mueve a hacerlo. Aquí vemos el resultado de la identificación del creyente con Cristo que ya ha descrito, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 20. Mirá lo que allí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ese Saulo, que es cierto que la primera vez que sabemos de él está persiguiendo a la iglesia, pero por ejemplo, él es muy celoso del nombre de Dios y de la verdadera religión. Antes era movido por la carne, por el celo. El celo en el mejor sentido de la palabra, porque el nombre de Dios no fuese vituperado entre las naciones. Pero dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne me dedico prácticamente a lo mismo, a predicar la palabra de Dios, pero ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aunque aparentemente sea lo mismo, ahora hay otra motivación. Y eso no lo produce la ley, eso lo produce el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo habita en el creyente y le guía en sus pensamientos, en sus actitudes y en su comportamiento. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en el corazón del creyente, de tal manera que ahora el creyente, motivado por el amor de Dios, es también capaz de negarse a sí mismo, de dejar la codicia, el egoísmo y amar a su prójimo. Ahora somos guiados por el Espíritu a toda la verdad y toda la verdad que está en todas las Escrituras, por supuesto, que incluye aquellos pasajes que conocemos como la ley. Pero no es la ley la norma de conducta que le motiva, sino el Espíritu de Dios que le lleva a hacer la voluntad del Señor. Ahora, después de ese primer mandato, andad en el Espíritu, vemos cómo se nos habla de la consecuencia necesaria. La consecuencia necesaria de algo es que si yo suelto esta botella, la consecuencia necesaria es que caerá. Pues lo que viene a continuación es la consecuencia. Si andamos en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. Ahora, si tenéis en vuestras manos la Biblia tal vez más común utilizada en nuestro contexto, que es la Reina Valera del 60, parece aquí que aquí nos encontrásemos nosotros con otro mandato. El primero, está claro, es imperativo, andad en el Espíritu. Y el segundo, aunque sea en negativo, parece que sea la misma enseñanza dicha de manera positiva y negativa. Pero quiero leeros otras traducciones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. La Reina Valera actualizada dice, andad en el Espíritu y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. Y aún otra versión, la Biblia en lenguaje sencillo dice, obedecer al Espíritu y así no desearéis hacer lo malo. Quiero decir, sin aburriros con la gramática y todo esto, pero aquí tenemos una expresión que está en subjuntivo y que con dos partículas negativas no está dando un mandato. Esto no es un imperativo, sino que está hablando de la consecuencia natural. Si tú haces esta cosa, automáticamente puedes esperar este resultado. Si tú bebes agua, la consecuencia es que no tendrás sed. Si tú madrugas, no llegarás tarde, ¿verdad? Es una madre que le dice a su hijo, levántate y no llegarás tarde. El mandato que le está dando es el primero. Lo segundo es la consecuencia, obvia, necesaria y natural. Por ejemplo, esta misma construcción con las mismas palabras exactamente aparece en el corazón, por ejemplo, del Sermón del Monte. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, ¿cuál es la consecuencia natural? Que no entraréis en el reino de los cielos. Cuando el Señor se presenta como buen pastor, dice, yo les doy vida eterna, ¿cuál es la consecuencia? Que no perecerán jamás. fijados. Bueno, pues esa es la construcción verbal que nosotros encontramos aquí. Así que, aunque la Reina Valera parece que nos está indicando dos mandamientos, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, está simplemente en el original, y lo podemos ver en tantísimas traducciones, está simplemente hablándonos de el acontecimiento que es esperable, el futuro de aquellos que andan en el Espíritu es que no satisfarán los deseos de la carne, no cumplirán los deseos de la carne. O sea, se nos está dando una garantía. La iglesia o las iglesias en Galacia estaban preocupados por el andar de los cristianos. Y como algunos tenían resbalones, otros hacían lo que no debían y tal, algunos decían, bueno, vamos a poner las normas más estrictas posibles y así garantizamos los resultados. Pablo dice, los resultados, que os estáis mordiendo unos a otros, que estáis en una competencia para ver quién es más santo y pisoteando al otro. Dice, ahora, si vosotros vivís por el Espíritu, tenéis garantizado el amor, porque el fruto del Espíritu es amor, la comprensión, la generosidad, etcétera, etcétera, de los unos a los otros. Así que esa es la enseñanza de esta primera parte del versículo. Pero luego nos encontramos con esa expresión de los deseos de la carne. Y cuando aquí se habla de los deseos de la carne, se está hablando de la naturaleza humana no regenerada, la naturaleza con la que hemos nacido. Estos son los deseos de la carne, son los pecados de la carne, pero aún los deseos de la mente. No se refiere solamente a aquellos pecados que podemos, que para cometerlos tenemos que usar nuestros cuerpos. No, incluso las cosas de la mente. Por ejemplo, el apóstol Pablo unifica esto en Efesios capítulo 2, versículo 3, donde dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así que cuando habla aquí de la carne no se refiere solamente a, por ejemplo, para golpear a alguien tengo que usar mi mano o un pie para darle una patada. No, porque yo ya le puedo golpear cuando lo insulto con mis labios o incluso con mi pensamiento cuando yo codicio a la mujer de mi prójimo, etc. O sea que nos quede claro que cuando habla aquí de la carne se habla del hombre no regenerado, ya sea que está lleno de celos o de una ambición egoísta o que viva en el adulterio o en la inmundicia. Y nos dice el apóstol que como resultado de la regeneración, el creyente ahora tiene una nueva naturaleza, ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, siendo esa la realidad de todo creyente, hay otra realidad que le acompaña, y es que ese nuevo hombre está siendo estorbado, está siendo molestado por la vieja naturaleza. Este cuerpo y esta mente, que son nuestras desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, nos estorba en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento espiritual. Y a eso es a lo que el apóstol llama la carne. Otras veces, como en Romanos capítulo 7, habla del pecado que mora en mí, o el pecado que está en mis miembros, o este cuerpo de muerte. Son expresiones que todas vienen a decir lo mismo. Ahora, aquí paramos y hacemos una salvedad para decir una cosa, y es que la Biblia en ningún lugar confunde los deseos pecaminosos de la vieja naturaleza con apetitos naturales que Dios nos ha dado y que forman parte de nuestra humanidad. Por ejemplo, el apetito de comer, el que uno tenga ganas de comer o le apetezca no solamente comer, sino comer algo sabroso y deleitoso, eso no es necesariamente impío ni falto de santidad. Dios creó en nosotros es el deseo para alimentarnos, el deseo y el hambre. Lo que está diciendo aquí el apóstol es que, por ejemplo, el apetito o el apetito sexual, eso no es malo en sí mismo, siempre que sea dirigido dentro del matrimonio. El descanso es una cosa natural. Dios nos creó y al crearnos, Él nos puso un modelo de trabajo y descanso. El pecado está en la pereza. El pecado está en la gula. El pecado está en la fornicación o el adulterio. El pecado no está, por ejemplo, Dios nos manda a discernir cualquier enseñanza que alguien nos traiga. Eso es natural, eso es necesario. Otra cosa es el chismorreo. Entonces, cuando el apóstol habla de esos deseos de la carne, no está diciendo que todo lo que nosotros deseamos hacer sea malo en sí, pero todo, aun las cosas buenas que el Señor nos da para formar parte de nuestra vida, si no son guiadas por el Espíritu, se pueden convertir en cosas que deshonran al Señor. Y lo que nos enseña todo esto es que hay un conflicto entre el nuevo hombre y la vieja naturaleza. Hemos sido redimidos del pecado, hemos sido transformados, hemos sido justificados, pero todavía estamos de este lado de la eternidad, en un lugar donde hay un conflicto entre el espíritu y la carne, entre lo que nosotros sabemos que agrada a Dios y lo que acabamos haciendo, que muchas veces desagrada a Dios. Por eso dice aquí en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y fijaos que es el espíritu en mayúscula, no es contra mi espíritu, mis deseos carnales contra mis deseos espirituales, no. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Tengo una mala noticia que daros si os tomáis estas cosas en serio. Y que este conflicto es para toda la vida. No llega un momento en la vida espiritual de un hijo de Dios en que dice, ya he superado este conflicto. No, el deseo de la carne es y continúa siendo mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, en esta mente reside el viejo hombre con el cual tenemos que arrastrar el resto de nuestros días aquí en la tierra. Hay algunos que afirman que es posible la impecabilidad plena del cristiano. Bueno, se engañan a sí mismos y engañan a su propia realidad. Lo dice aquí. El espíritu y la carne son contrarios el uno al otro, de tal manera que no hacemos lo que queremos. Lejos de alcanzar la perfección, el creyente genuino está sujeto a tentaciones, a pecados y a distracciones del camino de la justicia. Tenemos enemigos espirituales fuera de nosotros, el mundo, el pecado, la carne, el Dios de este mundo que es Satanás. Y contra eso estamos prevenidos, pero lo que más nos duele, lo que más nos hace llorar, es ese enemigo interno, que es como una quinta columna que fácilmente se vende al enemigo y es el pecado remanente. John Owen, uno de los más grandes teólogos de la historia, al respecto dice, de aquí observamos que los creyentes experimentan el poder y la eficacia del pecado remanente. Fijaos, el creyente experimenta el poder y la eficacia del pecado remanente, el pecado que aún queda en nosotros. Dice, lo encuentran en sí mismos, lo encuentran como una ley, o sea, como un principio que se cumple, eso es una realidad. Tiene una eficacia que se hace evidente en sí misma aquellos que están vivos para discernirlo. Los que no ven su poder están bajo su dominio. Los que no ven que están en esta realidad es que están sujetos al dominio del pecado remanente. Ahora tenemos que decir si esa es la mala noticia, la buena noticia es que esto funciona en ambos sentidos. Mientras que la carne estorba nuestro crecimiento y nuestro sometimiento a la disciplina de Cristo, al mismo tiempo el Espíritu estorba nuestra rendición a la carne. Como alguien también ha dicho, si el hombre escoge el mal, si el cristiano escoge el mal, el Espíritu se le opone. Si escoge el bien, la carne le estorba. No podemos vivir en una impecabilidad absoluta, pero al mismo tiempo, el verdadero hijo, hija de Dios, no puede entregarse plenamente al pecado. Peca con una mala conciencia de su pecar. aunque también en su crecimiento espiritual es estorbado por su vieja naturaleza. La buena noticia, como digo, es que hay salida, hay promesa del Señor. Él se compromete a estar con nosotros en esta lucha. Podemos vencer los deseos de la carne. Si hemos nacido del Espíritu, el Espíritu está en nosotros. No es una lucha que hagamos por nosotros mismos y nos veamos como aquellos que intentan cumplir la ley con su fuerza, que ven que fallan, sino que está Dios. Cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de Dios. Dios, el Espíritu Santo, habitando en nosotros. Si tenemos alguna victoria espiritual, por pequeña que sea, es Dios obrando en nosotros. Y es por eso que andamos en los caminos del Señor. Es por eso que confesamos nuestro pecado. Es por eso que lamentamos nuestro fracaso. Es por eso que procuramos andar siendo lavados por la sangre de Cristo. Este es el mensaje que Juan da en la primera carta, capítulo 1, versículo 7. Si andamos en luz, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no vivimos en la realidad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solamente en el momento inicial de nuestra justificación, sino que de manera continuada, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta incapacidad del creyente para rendirse a la carne es parte de lo que Pablo nos quiere decir cuando en el versículo 16 afirma: andad en el Espíritu y jamás satisfaréis los deseos de la carne. La única manera de vencer esos deseos de la carne no es añadir ley a la ley, normas a las normas, es andar en el Espíritu. La consecuencia obvia y natural es que no satisfaremos los deseos de la carne, lo cual no quiere decir que no caigamos en el pecado, pero no viviremos en el pecado. Es imposible que alguien en quien habita el Espíritu Santo se abandone al gobierno del pecado. Por eso el mismo Juan dice en esa misma carta, primera carta de Juan 3:6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Y ese verbo no quiere decir que no peca nunca, jamás, sino que no vive en el pecado, no practica el pecado. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, lo dice allí más claro, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Solamente cuando nosotros andamos en el Espíritu podemos subyugar los deseos pecaminosos de la carne. Ahora, esto dicho así está muy bien, ¿verdad? Pero ¿y en la práctica? ¿Cómo podemos nosotros vivir eso? Bueno, pues la respuesta es lo que nos va a dar a continuación. Y comienza, y este será nuestro segundo punto en esta mañana, preguntándonos: ¿somos gobernados por la ley en vista de lo que hemos visto o somos guiados por el Espíritu? Como dije en la introducción, da la impresión de que el apóstol ha dejado atrás el debate acerca de la ley y ahora va a hablarnos de la santidad práctica. Quienes interpretan esta carta así se pierden la esencia de la enseñanza. Porque como si no, podríamos explicar lo que dice el versículo 18. Si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fijaos que aquí el apóstol define la relación del creyente con la ley en el contexto no de la justificación, sino de la santificación, de la santidad personal. ¿Qué conexión hay entre vivir en rectitud y la libertad de la ley? Bueno, pues este pasaje que tenemos ante nosotros tiene implicaciones prácticas importantísimas en este sentido. Y lo que hace este pasaje es reforzar el punto de vista que ya ha expresado Pablo, que no solamente está preocupado por aquellos legalistas apóstatas, sino por aquellos que están queriendo imponer la ley como el medio por el cual el creyente es santificado. Esa frase, bajo la ley, la hemos de entender aquí como la hemos entendido a lo largo de toda la epístola, refiriéndose a los que hemos llamado los nomistas, aquellos que querían ser santificados con un esfuerzo en la carne para cumplir la ley. Y el apóstol ha dicho desde el primer versículo hasta el último de esta carta que eso es imposible. Dicho de manera muy simple, el apóstol está diciendo que para el creyente, el Espíritu que mora en él ha suplantado la ley externa, porque no nos vale, nos denuncia lo que Dios quiere de nosotros, lo que a Dios le desagrada de nosotros, pero no nos capacita para cumplirla. Con todo lo buena que es, con todo lo recta, con todo lo justa que es, no nos capacita. Por lo tanto, no puede ser el principio controlador que guía nuestra conducta. Y queridos, si Pablo hubiese querido decir que la ley para el cristiano es la norma de fe y conducta, esta era la ocasión para hacerlo, pero no lo hace. Ese no es su mensaje. Lo que sí nos dice es que los que son guiados por el Espíritu no están en deuda con la ley en ningún sentido, ni para ser justificados, ni tampoco para vivir vidas justas y piadosas. De hecho, parece que va más lejos y nos dice que ser guiados por el Espíritu y ser gobernados por la ley son cosas absolutamente excluyentes la una a la otra. Ya hemos visto que aquellos que son guiados por el Espíritu, por supuesto que cumplirán los requisitos justos de la ley. Por supuesto que quien se deja llevar por el Espíritu amará a Dios. Por supuesto que no mentirá para hacer daño al prójimo. Por supuesto que procurará el bien de su prójimo y de su propiedad y de su familia. Todo eso lo procurará porque el Espíritu de Dios obra en él. Pero no sucederá porque esté sometido a la ley, sino porque el Espíritu desde dentro le inclina el corazón a conformarse a toda la palabra de Dios. No solamente a lo que conocemos como la ley, sino a toda la palabra de Dios. Ya hemos estado diciendo en semanas anteriores como ese romance entre la carne y la ley no nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Y fijaos que esto es propio de aquellos que no viven en el Espíritu. La naturaleza humana no regenerada anhela la ley porque acalla la conciencia. Fijaos, ¿no habéis tenido alguna conversación de este tipo, de que intentas hablar con una persona que dice que no cree en Dios o que tiene un conocimiento vago, lo que sea, pero en el transcurso de la conversación te dice: yo no mato, yo no robo, yo no le pego a mi mujer, yo no tengo vicios? Fijaos, no cree en Dios, no cree en la palabra, no cree en la ley de Dios, pero sí toma ciertos aspectos de la ley de Dios y dice: y yo los cumplo. ¿Os dais cuenta cómo a uno le da, aunque rechacemos a Dios y todo lo que tenga que ver con él, pero a la naturaleza humana le gusta esto, sobre todo en aquello en que puede decir: y yo eso lo cumplo? No te cuenta, bueno, a la hora de la envidia de eso no hablemos, y a la hora de la lujuria tampoco, pero esas cosas, los cuatro pecados, esos básicos, eso los tengo superados. Eso lo vemos, por ejemplo, en aquel fariseo que se jactaba, ¿verdad? El que va al templo y dice: yo no soy como este pobre desgraciado, yo cumplo como nadie. Fijaos, ese que no fue a su casa justificado se veía a la altura de la ley, se veía como un cumplidor de la ley. Y por otro lado, el no regenerado, por un lado, le interesa este asunto de la ley para sentirse a gusto en aquellas cosas que cree estar cumpliendo. Pero por otro lado, la quebranta a troche y moche, ¿verdad? No tiene más restricciones en su mente y en su conducta que aquellos que Dios, por su gracia común, permite para que en esta sociedad podamos vivir y no nos estemos matando los unos a los otros. Pero la vía cristiana no es una vía intermedia, la ética cristiana no es una vía intermedia entre la ley y el libertinaje. Es un camino superior a ambos errores. El creyente que es guiado, dinamizado, vigorizado por el Espíritu de Dios que mora en él, que es enseñado por los principios de la palabra de Dios, de su corazón, porque Dios lo mueve a eso, hará la voluntad de Dios. Por eso no andamos los cristianos mirándonos y comparándonos, porque eso es propio de aquellos que viven según la carne. El apóstol, por lo tanto, a esa pregunta, si somos gobernados por la ley o por el Espíritu Santo, no tarda mucho en dar la respuesta. Por supuesto, por el Espíritu Santo. Porque en tercer lugar, esta mañana, vamos a ver qué es lo que produce el hombre. Cuando el hombre natural o el cristiano que toma la ley como norma de fe y conducta, ¿qué es lo que acaba haciendo? En ese esfuerzo motivado por la carne y no por el Espíritu, ¿qué es lo que le acaba saliendo? Bueno, dice en el versículo 19 que lo que hace son las obras de la carne. Y dice, y estos son manifiestas. O sea, no tenemos que hacer una gran investigación, no tenemos que hacer cábalas ni cosas muy raras. Es súper obvio. Cuando nosotros vemos estas obras, sabemos quién las causa. Sabemos cuál es su origen. La carne. La carne sin el control del Espíritu. Surgen del corazón del hombre. De esto ya nos habló el Señor en el Sermón del Monte. Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, que aquí en el capítulo 5 de Gálatas el apóstol llama las obras de la carne, ¿de dónde salen? Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, en nuestra sociedad, porque estas son las cosas en las que vive el mundo, ¿qué es lo que nos dicen los expertos? Dicen, no, esto no sale, las personas son buenas por naturaleza. Esto es un problema del gobierno. Falta políticas educativas. Es por la pobreza, es por la desigualdad entre las clases sociales. Es un asunto de empleo o de desempleo. Es las privaciones sociales, es lo que lleva a las personas, o las carencias de los sistemas filosóficos, las que lleva a las personas a cometer todo este tipo de cosas. No, nosotros sabemos que el problema no está ahí fuera. El problema soy yo. El problema es mi corazón. El problema es que yo, con todo mi esfuerzo, aún queriendo ser lo mejor, no puedo, no lo consigo, me es imposible. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa. Y a esto es a lo que nos debe de llevar esta consideración. Estas son las obras de la carne. Tú dejas al hombre natural en el mejor entorno, no en el peor barrio donde hay todo tipo de adicciones y de delincuencia y donde no hay un colegio, ni un instituto, ni una universidad. Tú lo dejas allí y el hombre solo, no digo se corromperá, continuará en su corrupción, porque todo esto sale del corazón del hombre. ¿Y qué es lo que sale? Bueno, cosas como las que hemos leído en el Evangelio de Marcos, como la lista que nos presenta aquí el apóstol. Y hemos de decir que esta lista no es exhaustiva, de hecho si la comparamos con otros pasajes de la Escritura, vemos que son distintos aspectos, pero que no tenemos una lista completa de los pecados del hombre. Y vemos como el apóstol, por si hubiese duda, es explícito. ¿Qué tipo de cosas salen de nuestro corazón? Bueno, al menos podemos hacer 5 categorías. En primer lugar, habla de los pecados sexuales. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Son obvias, están ahí expuestas, no tenemos que investigar mucho. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Fijaos que estos no nos van primero en la lista porque sean peores, sino porque son los más comunes. Y aquí tenemos que hacer la salvedad, porque todo esto tiene que ver con los pecados sexuales, que el sexo en sí no es malo, es un don de Dios. Dice en la carta a los Hebreos, el capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El sexo en el contexto del matrimonio fue la primera orden que Dios le dio al hombre, fructificad y multiplicaos. Ahora para ello dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Como deja claro este versículo de Hebreo, el sexo en sí no es pecaminoso, sino el uso, la experiencia incorrecta del sexo. Vivimos en una sociedad en que el sexo fuera del matrimonio se considera como un comportamiento normal y aceptable. Incluso algunas iglesias llamadas cristianas, incluso llamadas evangélicas, consideran que la fornicación o incluso la actividad homosexual, bueno, es algo que tampoco es tan malo como nos venían diciendo hasta ahora. Pero fijaos que Dios no ha cambiado las reglas. La inmoralidad sexual será juzgada. Es lo que dice Hebreos capítulo 13. Y eso es evidente, eso es manifiesto. Y cuando uno lucha contra eso en las fuerzas de la carne, acaba por tenerlo en la mente, por tenerlo presente, por no buscar la ayuda del Espíritu de Dios para vencer esas tentaciones, es en lo que uno acaba cayendo. Y eso es lo que dice el apóstol. Sin el Espíritu de Dios, esto es evidente entre vosotros. En segundo lugar, en esta lista negra del apóstol aparecen los pecados religiosos en torno a la religión de la idolatría y la hechicería. Eso ya estaba extendido, no digo ya en los tiempos del apóstol, aún en el Antiguo Testamento lo vemos. Y las cosas no han cambiado, la cosa no ha mejorado. Es posible que hoy en día la idolatría no sea tan obvia, pero es tan real, ¿verdad? Los hombres tienen todo tipo de dioses de su propia invención, no solamente los que son de palo y de piedra, cuando hablamos de la madre naturaleza, cuando hablamos de la ciencia, como la palabra final, el punto referente final, o cualquier otra cosa, nosotros estamos cometiendo idolatría. Incluso cuando supuestamente estamos adorando a un Dios que se parece muchísimo, pero vamos, como si fuesen primos, con el Dios de la Biblia. Aún eso es idolatría. Y no penséis que porque vivimos en una sociedad tan secularizada, ya ni siquiera el hombre tiene una mala religión, sino que no tiene ninguna. Es que hoy proliferan todos aquellos que se dedican a todo tipo de adivinaciones, de astrología, de espiritismo. Es interesante, si buscas la palabra guión mancia, cuántas cosas, supuestamente las mancias son las técnicas para adivinar el futuro. Y hay gente que se dedica a la consulta de las uñas, de los huesos de animales, del humo, del aire, de la cera, del vuelo de las aves. Bueno, con unos nombres como oniromancia, piromancia, lecanomancia, alectomancia. Mirarle el hígado a un gallo, eso nos ayuda a predecir el futuro. Bueno, pues hay gente que se dedica a eso. Gente muy culta, gente con carrera. Gente que se supone que están viajados y tienen cultura. Y caen en estas cosas. Ahora, a lo mejor nosotros no somos tan brutos, ¿verdad? Pero estamos seguros que tenemos una sana doctrina, que el Dios en el que creemos es el Dios que se revela en su palabra, el Señor que se manifestó en carne, en la persona de Jesucristo. Porque si no, no estamos muy lejos de estos otros que pecan también en este aspecto de las falsas religiones. En tercer lugar, nos dice que la carne, cuando se le deja, cuando el hombre no está movido por el Espíritu Santo, acaba odiando al hombre. El hombre odiando al hombre. Y esto da lugar, versículo 20, a enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones. Y nosotros pensamos, o la sociedad nos propone, que con principios, ya sabes que yo oigo eso de los principios cristianos, ¿dónde está eso en las escrituras, verdad? La urbanidad, la cortesía, los buenos modales, no nos redimen de esas tendencias. Fijaos, esas personas tan educadas que se suben a un coche y ya con que otro lo mire, ya pierden toda su educación. O que van a unos grandes almacenes muy bien vestidos y porque son las rebajas, abren la puerta y entran como ganado. La cultura no nos libra de eso. Esa es la naturaleza carnal natural, el egoísmo, por ahorrar unos céntimos, por llegar un poco antes. Perdemos toda noción de nuestra compostura. Y de hecho, eso estaba pasando, lo dice en el versículo 15, se estaban mordiendo. Estos cristianos, no dice, la carta no está dirigida a los cristianos y demás fauna eclesial. No, no. Cristianos que querían ser más santos, que estaban todo el día con el decálogo en la mano, se estaban mordiendo unos a otros, se estaban comiendo, se estaban consumiendo unos a otros. Las disensiones entre cristianos son un disgusto para nuestro Padre y Señor. Pero no podemos quitar esa antipatía hacia el otro que es solo un poco diferente a mí, a menos que el Espíritu no me haga comprender que es un coheredero de la gracia de la vida. Entonces, cuando yo no soy movido por eso, entonces tengo esas luchas porque le han dado el cargo en la iglesia y a mí no me lo han dado. Yo que llevo tanto tiempo y el que acaba de llegar. Ese tipo de cosas no salen del Espíritu, salen de la carne. En cuarto lugar, en ese sombrío catálogo del apóstol nos encontramos con las herejías. La referencia es a esas distorsiones, a esas negaciones de la verdad del Evangelio. Y fijaos que esto es muy importante, por eso no penséis, y me oiréis repetir esto casi cada vez que llego a este pasaje, que aquí no está hablando del comportamiento de los que no tienen a Dios. Estas obras de la carne son aquellas en las que viven aún los cristianos que no son movidos por el Espíritu, sino por su propio esfuerzo de intentar agradar a Dios cumpliendo la ley. Y la evidencia está en este pecado, las herejías. ¿Quién puede cometer una herejía sino un creyente? Los que no creen dirán cosas que no se asemejan a la realidad, pero no son herejías. Para ser un hereje hay que ser un creyente. Un creyente con un error doctrinal. Ese es el fruto de quien no es movido por el Espíritu. Quien no es llevado por el Espíritu a la verdad, se inventa cosas queriendo solucionar. No penséis que las herejías históricas del cristianismo han surgido de gente que quería malmeter. No, no, querían explicar este asunto de la Trinidad y le salió mal. Pero muchos le siguieron y hasta este día. Y cuando han querido explicar la humanidad y la deidad de Cristo, igualmente no han querido confundir, han querido aclarar y se han equivocado y otros les han seguido. Bueno, pues, ¿eso qué es? La obra de la carne. Cualquier profesión de religión, por extravagante que pueda ser, en estos días en que vivimos, es aceptada. Porque en estos días de ese amor barato que dicen que es lo que debe de movernos, no podemos juzgar el error. Y por lo tanto, aún dentro del cristianismo está tu verdad y la mía. Y como lo importante es la unidad del cuerpo, no es importante la sana enseñanza, tenemos que aguantarnos con las herejías que nos propongan, porque ¿quién soy yo para juzgar? ¿O quién es la iglesia para juzgar? Entonces, ¿qué acabamos creyendo? Una síntesis de mensajes contradictorios unos con los otros. Y por mor de la unidad, nos tragamos todas estas cosas. Pero el error se debe denunciar. Fijaos, había un error en las iglesias de Galacia que si uno se pone a pensar y dice, hombre, en el fondo, si al final todos buscamos lo mejor, vivir vidas santas, piadosas, no ser como los que no tienen a Dios. Bueno, pues el apóstol se dedica a escribir esta y todas las cartas que escriben a distintas iglesias porque tenía pequeñas diferencias, que si las sigues acabas en una herejía, Así que es importante. Y si el Espíritu Santo se molesta en escribir esas cartas para la iglesia a lo largo de los siglos, nosotros tenemos que considerar el peligro que eso supone. Aunque también tengo que decir que tenemos que tener cuidado, que a veces andamos con la lupa de buscar herejía y estamos hablando con una persona y ya te pillaré en algún renuncio y ya tendré razones para excomulgarte de mi vida. No, tenemos que tener humildad y mansedumbre al corregir al que se equivoca. Y de eso también pecamos cuando no andamos movidos por el Espíritu, sino por la carne. En quinto y último lugar, el apóstol menciona pecados que tienen que ver con el orden social. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Cosas que perturban el buen clima de convivencia entre las personas. Y es cierto que muchas de estas cosas son restringidas por las propias leyes humanas. Pero solo la gracia de Dios, solo el Espíritu de Dios obrando en nosotros, hará no solamente que no las hagamos, sino que no estén en nuestra mente, que no estén en nuestro pensamiento, que no las deseemos. Fijaos, el creyente tiene las mismas tendencias a moverse según la carne que el no regenerado. Ahora, la gran diferencia, y eso es lo que tenemos que aprovechar, en eso nos tenemos que deleitar, por eso tenemos que estar agradecidos, es que a diferencia del impío, en nosotros habita el Espíritu Santo, que es el que nos da poder, el que nos capacita, el que nos empuja, el que nos dinamiza para abandonar estas maneras de vivir y vivir de una manera que agrada al Señor. Por lo tanto, aunque el creyente no es totalmente sin pecado, puede vivir de una manera que agrada al Señor. Fijaos que el apóstol termina esta primera parte de todo este pasaje diciendo, acerca de todas estas cosas os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol está diciendo que aunque nadie es justificado delante de Dios por su comportamiento, también es cierto que el comportamiento de un individuo manifiesta si tiene el Espíritu de Dios o no lo tiene. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que fluye de mí? Un sometimiento, una corrección a una serie de normas, aunque sean normas bíblicas en lo externo, o es el Espíritu de Dios que produce en mí el amor hacia Él y hacia mi prójimo, que da lugar a una buena convivencia, a la negación de los esfuerzos de la carne por tomar dominio sobre mi vida. ¿Qué es lo que me motiva? Porque lo que me motiva dará un fruto inevitable. El que vive en el esfuerzo de su carne irá de fracaso en fracaso, por mucho que se engañe. Pero el que vive en el Espíritu tendrá ni más ni menos que como aliado al Espíritu de Dios. Aquel que pronunció y fue la luz, es el que ilumina nuestros corazones para que nosotros andemos por el camino que a Él le agrada. Quiera el Señor bendecirnos, darnos entendimiento, y que si a alguno todavía le queda algún resquicio de querer tener como norma de vida la ley, que piense que la norma de vida es el Dios que da vida, es el Espíritu de Dios, que estaba desde el principio allí en la creación del mundo, que es el que nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fuimos regenerados, fuimos renacidos por el Espíritu. No lo expulsemos, sino dejemos que Él obre en nuestros corazones de dentro hacia afuera para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y podamos vivir en ella. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque nuestra herencia de santidad no es nuestra, la hemos recibido de ti por el Espíritu Santo. Y el ocuparnos de esas riquezas espirituales tampoco está en nosotros, sino que está en ti, en el Espíritu que nos creó como nuevas criaturas y que nos sostiene hasta el día final. Señor, no queremos mirar a nadie por encima del otro. No queremos, Señor, considerar que ya lo hemos alcanzado, que ya seamos perfectos. Cada día, Señor, nos tropezamos con la realidad de que aún esta vieja naturaleza permanece en nosotros y tenemos esa gran lucha y tenemos algunas derrotas. Por tu pura gracia, por tu sola misericordia, podemos andar en la victoria. Te pedimos, Señor, que nos des la humildad para rendirnos a estas realidades y que si hay algo que hagamos constantemente, sea pedirte a ti que tu Espíritu quede en nosotros, que more en nosotros para que haga su obra y que pueda verse en nosotros ese fruto que a ti te agrada. Bendice a aquellos, Señor, para quienes estas enseñanzas son absolutamente imposibles de entender. Oh, Señor, ten misericordia. Abre su entendimiento, abre sus oídos, sus ojos, sus voluntades. Que se rindan a ti, Señor. Que renuncien a las obras infructuosas de las tinieblas y que te digan, Señor, haz en mí conforme a tu voluntad. Bendícenos, Señor, pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.